Aunque merecí la roja por todo aquello, tu amarilla me llevó a la reflexión. Así pude disfrutar de todo tu juego, porque hasta la quinta no acarrea suspensión. Porque en el amor ganan los dos cuando se empata, porque si no estás, me derribas como Casemiro a Morata. No es dolor lo que merecía, yo volaré libre como un águila, pero si te viera, te pediría, abrázame hasta que vuelva el Chimi Ávila. Ahí está. Yo no sé si llegará esto a buen puerto, ¿eh? Yo no sé si llegará a buen puerto. A mí me ha ganado con la última frase. Abrázame hasta que vuelva el Chimi Ávila. Rimado con águila. Bueno, la verdad es que había poco donde escoger, ¿no? Yo creo que había poco donde escoger. Tú que eres un experto en esto de las rimas y en componer canciones, incluso en improvisar, que te hemos pedido aquí a veces improvisaciones. Esto no es fácil, ¿no? Esto no, o sea, esto te tiene que salir ahí un poco del sufrimiento y tal, ¿no?
Bueno, te tiene que salir del sufrimiento y hay que trabajarlo bastante. Como soy un inútil en todo en la vida, menos en escribir canciones y en escribir poesía. Pues claro, a mí se me da bien y se me da fácil, pero claro, pues no. O sea, la verdad es que yo ya lo tengo interiorizado los endecasílabos, entonces al final es practicar mucho, ¿no? Tener esa chispa y luego trabajarlo mucho.
O sea, que tú los endecasílabos no tienes que contar con los dedos, ya te salen, ¿no? Directamente.
No, claro, claro.
Bla, 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 ¿no?
Claro, y al final, bueno, vas haciendo muchas canciones, vas progresando, vas, bueno, vas mejorando y al final, pues... Hay veces que te resulta fácil, pero te resulta fácil cuando ya llevas mucho, mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que...
Y si te pido yo aquí con alguna frase y tal, ahora va a venir Fernando Carreño, como todos los lunes, ¿eh? Y nos va a hablar de sus temas. Ya lo conocerá, te lo voy a presentar. Pues a mí me recuerda mucho a Doc, el de Regreso al Futuro, el científico, ¿no? Pero habla de deporte, no de cosas del tiempo. Y hoy me ha dicho que quiere hablar de los ingleses, que ya no son europeos, ya se han ido, y que creo que tiene unas cuentas pendientes. Pero que vamos a tener tiempo. Si yo te doy alguna frase o alguna, no sé, alguna palabra. A mí lo de abrázame hasta que vuelva Chimi Ávila. ¿Sabes? Si le pudieras poner tú un poco de música y aderezarlo ahí un poquito con tus cosas y la vida puede ser maravillosa y algo así. No sé, ¿eh? Digo, si luego quieres... Si, ¿luego te atreves? ¿Te atreves ahí a hacerlo? ¿Sí? Yo no sé. No sé si se atreve o... ¿Sí?
Bueno, no lo sé. A ver... Tampoco me ha dado muchos...
A ver,
muchos motivos. Están... Vale, el nombre del programa.
Sí, la vida puede ser maravillosa. A ver, te puedo dar, yo qué sé. Lo de Casemiro a Morata ya lo hemos utilizado, pero... Ya. Yanela, una frase.
O palabra.
O una palabra. Sí, tú, una palabra. O viene por aquí Fernando Carreño. Igual también Carreño quiere... Sí.
Vale,
a ver qué dice Carreño. Pasa. A ver, porque está con el Brexit, ¿sabes? Fernando, siéntate, no tengas miedo de la música. Estamos pidiendo alguna palabra. ¿Tienes alguna palabra cualquiera para que él improvise un temita? Vas a hablar del Brexit y estas cosas, ¿no? Pues podría ser por ahí.
Venga, futuro.
Futuro. Bueno, futuro es fácil.
No sé, ya.
¿Era el Chimo el jugador?
Chimi. El Chimi Ávila.
Vale.
De Rosario, el mejor jugador de Rosario.
La vida puede ser maravillosa. Contaba Juan Arena las mañanas. Se fueron los ingleses de la playa. Se fue cada futuro en tu mirada. Quiero ser feliz hasta que vuelva el Chimi.
quiero estar aquí. La vida puede ser grandiosa. La vida puede ser grandiosa y sobre todo, como dijo aquel poeta, maravillosa.
Pero bueno, Luis Ramiro aquí en directo improvisando. Es que es un crack. Esto lo suele hacer en los conciertos de pequeño formato, ¿no?
Sí.
Sueles pedir palabras, expresiones al público,
sí,
que suele ser muy puñetero el público.
Sí, a lo
y
mejor,
cuanto más puñetero es más gracioso, ¿no?
Sí, claro, a lo mejor me dicen pues 10 palabras, yo les pido que lo que primero que les venga a la cabeza. Y bueno, pues ahí se hace
y, ahí,
y nos divertimos.
Ahí los endecasílabos empiezan a aparecer por ahí. Bueno, os vamos a dar las fechas para ver a Luis Ramiro. La importante, que es la de Madrid, es Joyeslava, ¿no?
Joyeslava el 7 de marzo, sí. Y luego para gente de otro lado, pues este fin de semana estoy en Sevilla, el viernes estoy en Sevilla,
ah, mira,
el sábado en Ciudad Real. Y este mes también estoy en Salamanca y Valladolid. No recuerdo ahora si es el 28 o algo así.
Que te sigan en redes, que eres,
sí,
muy pesado con los conciertos, además.
Sí, en mis redes, en Instagram
ahí,
y todo esto.
Y sí, tal, así.
Luis Ramiro, y ahí pongo canciones, pongo fechas, pongo de todo.
Eso es. Así que ya lo sabéis. Luis Ramiro, no te vayas todavía, que aún hay más. Que
no me voy, no me
a
voy.
A ver, nos tienes que cantar un tema del último disco.
Claro, claro.
Pero ahora vamos a contar historias, vamos a contar cuentos con Fernando Carreño. Carreño, ¿qué te ha parecido aquí el momento musical?
Formidable. No he aplaudido porque no sabía si el protocolo lo permitía, pero vamos.
Lo permite, aquí se permite
virtualmente
todo.
Virtualmente ha existido.
Oye, los lunes vienes a hablarnos aquí un poco a veces del movimiento olímpico, porque estamos en año olímpico, pero la actualidad hoy reclama hablar de los ingleses, que ya no son nuestros hermanos, ¿no? Ya no son europeos, ya decidieron...
Decidieron
hace 4 años, sí, o 3 años y medio.
Bueno, pero... son europeos a su manera, como siempre. Y fíjate que si hablamos de los ingleses más que de los británicos, porque, hombre, todos sabemos que el Brexit es un empeño más inglés que británico. Pero bueno, al fin y al cabo, oye, la ley, la normativa, las fronteras son las que son.
Y se han ido los 4 países, ¿no?
Sí, los 4 países, porque claro, a efectos deportivos estamos hablando no de un país, sino de 4. Bueno, a veces.
Vamos a empezar.
De lo que vamos a hablar es de la equívoca relación que ha tenido siempre el Reino Unido con el mundo exterior, tanto política como deportivamente.
Vale.
Entonces,
y socialmente también.
Claro, eso, bueno, también. Y claro, ellos han sido un país cuando han querido y 4 cuando han querido también.
Oye, los Juegos Olímpicos.
Y más o menos, pues se les ha ido dejando porque al fin y al cabo, bueno, porque, ¿cómo se dice? Bueno, porque son los ingleses.
Compiten con la Union Jack, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Quiero decir, ahí no hay Escocia, no.
No, se compite como Gran Bretaña. Por ejemplo, en la Copa Davis también se compite como Gran Bretaña, porque compite con Andy Murray, que es escocés, como número 1. Pero luego los equipos, pues hombre, tienen sus formas particulares de hacerlos. Por ejemplo, no suele haber equipos británicos en realidad. Se suele elegir, por ejemplo, los ingleses que juegan al fútbol. Y en otra circunstancia, por ejemplo, en el rugby, en el Seven, pues el equipo mejor clasificado que en ese ciclo olímpico es el que va como Gran Bretaña,
compiten los 4 países, pero solo va el mejor clasificado de los 4.
Sí, eso en el mundo olímpico en deportes de equipo. Pero todo esto viene pues de lo que se dice siempre. A ver, ¿por qué el Reino Unido tiene 4 federaciones en muchos deportes? Bueno, pues por la tradición. Porque realmente, a ver, al Reino Unido se le debe una cosa: inventar el deporte. Ellos dicen pues que su tradición, que el Imperio Británico es del siglo XIX... Que se forja en buena parte en el deporte, y es cierto, el deporte lo crean allí en cierto modo como pedagogía para lo que llaman allí las public schools, la clase alta. Y vamos, hay una famosa frase que dice que los campos de juego fue donde se empezó a ganar la batalla de Waterloo. Y el otro día, mira, leí un tuit de una persona a la que aprecio, que decía: hombre, es que a ver, ellos siguen teniendo, hay mucha gente allí que sigue teniendo en todo la imagen de la primera fila de la fila de los casacas rojas, primera línea, rodilla en tierra, carguen, apunten, con el sargento al lado con el bastón bajo el brazo.
A ver, hay que decir que ellos inventaron el deporte. ¿Se puede decir que los ingleses inventaron de verdad el deporte, o eso es un poco exagerado?
Sí, porque a ver, había juegos, había actividades, pero quien decide ponerles un reglamento y y organizarlos son ellos. Siempre, aquí hemos hablado ya del caso del tenis. El tenis se dice que lo inventa un emigrante español en Inglaterra, Augurio Pereira, con Harry Jem, un inglés amigo suyo. Pero claro, esto lo crean como juego. Quien decide ponerle un reglamento, empaquetar los instrumentos y venderlo, es el mayor Winfield, que es el que ha pasado la historia como el inventor del tenis.
¿Es verdad que la puntuación del tenis, eso de 15, 30, 40, era porque lo medían con un reloj y lo hacían como en punto, hay cuarto, hay media?
Esa es una de las múltiples explicaciones que hay.
O sea, no hay una fija.
No, realmente, o sea, realmente no hay una explicación clara más que la tradición, pero es que el tenis no es un deporte que date de 1870. Al tenis se jugaba desde el Renacimiento y probablemente desde la Edad Media. En el siglo XVII, vamos, si leemos los Tres Mosqueteros, que es una novela histórica del siglo XIX, pero bien ambientada en el XVII, Athos, Porthos y Aramis juegan al tenis en Francia. Y Shakespeare habla de pelotas de tenis. Entonces, claro, que realmente puede ser esa la explicación. Puede ser esa o pueden ser otras. El caso es que ahora mismo lo tenemos así.
Espérate. ¿Los mosqueteros juegan a tenis?
Hay un pasaje en el que Aramis desafía a D'Artagnan a un partido de tenis y dice, no, porque si me das con la bola, se me queda la cara fea.
Pero Alejandro Dumas escribió la palabra tenis o se refería
a... Bueno, al menos en la edición que tengo yo es tenis.
En la traducción, igual,
claro.
No,
pero digo, que se habla de tenis. Oye, yo te puedo asegurar que en el siglo XVII en Francia se jugaba el tenis.
Vaya.
Hay una modalidad que se...
No tenía ni idea de...
A ver, hay una
modalidad... D'Artagnan, no, me perdí el capítulo de los mosqueperros que...
Oye, hay una modalidad que es el Real Tenis, que es un tenis en pista cubierta con una serie de aditamentos que se sigue jugando en algunos clubes muy selectos, que eso data prácticamente del siglo XVI.
Vale. Pero entonces, los ingleses, ahora que se han ido... ¿Los vamos a echar de menos?
Bueno, vamos a ver. Los ingleses, podríamos hablar de muchas cosas, pero vamos a, de momento, ceñirnos al fútbol. Llevan entrando y saliendo en el mundo mucho tiempo. Fijémonos en una cosa. A ver, ellos, pues en el 1863 crean la Asociación Inglesa de Fútbol. La primera. En el 1870 se incorpora Escocia, se incorpora Gales, luego en 1880 se incorpora Irlanda como asociación. Y como en cada territorio tenían reglas diferentes de juego, fundan en 1862 una institución que todavía persigue, que es la International Board. Te la llaman la International, claro, porque reunía las cuatro federaciones, que es la que se encarga de unificar las reglas del juego. Claro, es internacional porque reunía a cuatro federaciones diferentes. Ahora bien, en 1904 se crea la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. Bueno, ellos no entran. ¿Por qué? Pues ellos están por encima.
Ah, ellos se creen que están por encima de la FIFA, ¿no?
Sí, y no entran. Vale. En 1906, tras unos tiempos de negociaciones, entran de nuevo.
Ajá.
Porque, claro, también en 1908 se iba a organizar los Juegos Olímpicos de Londres y les conviene estar allí. Pero a continuación se vuelven a ir en 1920. ¿Por qué? Porque querían que se expulsara de la FIFA a Alemania, que se expulsara a Austria, o sea, a todos sus enemigos de la Guerra Mundial.
Claro.
La FIFA no acepta, se van, vuelven, se vuelven a ir un tiempo más tarde por el asunto del profesionalismo, y realmente el fútbol británico no vuelve a la Federación Internacional hasta 1947. Hasta entonces todo lo que habían jugado era amistosos, claro. Es que entonces durante mucho tiempo estuvieron invictos porque nunca jugaron torneos oficiales hasta el año 1950.
Inventaron el deporte, el fútbol, pero tampoco tienen un palmarés.
Es que una de las cosas de las que se puede hablar es que de dónde viene el mito del fútbol inglés. Si la pobre selección española tiene un palmarés muy superior, un Mundial y tres Eurocopas. Ellos tienen un Mundial que se ganó de aquella manera, lo podemos hablar. Fíjate, mira, hace poco murió Tilkowski.
Uh-huh.
Tilkowski era el portero de la selección alemana de aquella final del Mundial 66.
Sí.
Y de este hombre se dice que cuando se le presentaba a alguien, él estrechaba la mano y decía, hola, soy Tilkowski, ese balón no entró.
Vale. Por el famoso gol fantasma.
Sí, el famoso gol fantasma.
Ya. En el Mundial del 66, organizado por Inglaterra, y que, bueno, pues que tenía ahí sus cositas, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, don Pedro Escartín fue el delegado, o sea, que era español, era uno de los delegados de la FIFA, del comité arbitral, y le convocaron para las designaciones arbitrales de la segunda fase. Cuando llegó al lugar de la reunión le dijeron que ya se había hecho, ya se habían designado. La final la jugaron, como sabéis, en la Alemania Federal de Inglaterra. En los cuartos de final, a Inglaterra la arbitró un árbitro alemán, a Alemania un árbitro inglés.
Yeah.
Hubo sus ciertos más y sus menos. Claro, también fue el primer mundial televisado. Se decía que lo que iba a tener más audiencia era un partido Alemania-Inglaterra. Y luego, pues Alf Ramsey, el seleccionador, pues tuvo una frase que decía: yo sabía que íbamos a ganar porque en la FIFA estaban Ali y sus 40 ladrones. Ali era el apodo de Sir Stanley Rus, que era el presidente de la FIFA.
Ya, o sea que, a ver, si estamos en 2020 y la gente sigue pensando en robos y esas cosas, en 1966...
Hombre,
pues, Era mucho más fácil influir y no sé si la palabra es robar, pero influir desde luego, ¿no?
Claro, entonces luego hablamos también de que el prestigio inglés pues viene también por los clubes. Los clubes efectivamente, pues durante los años 60, 70 o primeros 80, hasta que llegó la catástrofe de Heysel, tuvieron un dominio de las competiciones europeas, pero claro, es que allí volvemos a entrar en el juego de las cuatro federaciones y la competición. ¿Por qué? Pues porque por aquellos tiempos no había libre circulación de trabajadores, no se consideró hasta muy avanzada o el siglo XX al futbolista como un profesional como los demás, a ningún deportista, pero al futbolista tampoco, y casi todos los países tenían sus cupos de extranjeros. Dos extranjeros por equipo, un extranjero por equipo, ninguno, por ejemplo en España, en Italia durante mucho tiempo no se permitieron, pero en Inglaterra, pues jugadores ingleses, escoceses, galeses, irlandeses podían jugar indistintamente en cualquier club de las islas, porque efectivamente eran compatriotas. Entonces, para eso sí se les consideraba compatriotas. Para las selecciones no. Entonces, claro, a un equipo inglés, pues podía tener a Jordan, a George Best, podía tener a estrellas irlandesas y escocesas que no le contaban como extranjeros.
Un poco a dos bandas, ¿no? A lo que les venía mejor, un poco, ¿no?
Sí, claro, se aplicaba una cosa en un sentido y se aplicaba otra cosa en otro. Fíjate que sucedió que ya a principios de los años 90 se les dijo que eso no podía ser. Se les obligó a separar sus internacionales y fue el año, por ejemplo, que el Atlético de Madrid derrotó 3-0 al Manchester United aquí, que fue un partido mítico, claro. Ese era un Manchester United que no era exactamente el de los años anteriores.
Ya.
Pero eso duró poco porque luego llegó la sentencia Bosman y se permitió la libre circulación.
Claro.
Que al ser una sentencia comunitaria, a ver qué va a pasar.
Claro, el famoso caso Bosman, igual los más pequeños no lo saben, pero fue un jugador bastante mediocre, no era un jugador destacado, pero que llevó a los tribunales europeos aquello de, oye, yo soy de un país, pero si hay libre circulación de trabajo dentro de las fronteras europeas, pues yo tengo derecho a no ser considerado extranjero. Bueno, pues ahora eso va a desaparecer en el Reino Unido. Claro, en la Premier League,
claro,
sobre
ahora
todo.
Pondrán la reclamación que quieran y vamos a ver si no se vuelve como los años 60, 70 y hasta los 80, en el que si tú eras un jugador o un entrenador y querías entrar en el Reino Unido, tenías que pasar un examen allí a ver si se consideraba que tenías calidad.
Yo lo que he leído...
A Osvaldo Ardiles, campeón del mundo del 78, se lo hicieron.
Yo lo que he leído es que en Inglaterra, en la Premier, quieren ser ahora muy proteccionistas y igual van a obligar a que, claro, como ya no hay leyes europeas que hay de libre circulación de trabajadores, que la mitad de la plantilla sea del país correspondiente. Tú díselo al Manchester City ahora, díselo a Guardiola, que tiene muchos jugadores de fuera.
Claro, efectivamente, si es que hay cosas que, vamos, yo te digo en mi opinión que es salirse del tema. Están tratando de volver atrás el reloj de la historia.
Ya.
Y alguna cosa, no, vamos, y eso suele ser problemático.
Ya. Bueno, casi siempre.
Y también hay una cosa, fíjate, hay otra tendencia. En algunas selecciones británicas sí se ha dicho que tienen que unificar las cuatro selecciones locales, al menos a efectos de selección, para ser más competitivos internacionalmente. Por ejemplo, pasado en el baloncesto. En el baloncesto antes había selección de Inglaterra, selección de Escocia. Gales no tenía selección. Ahora han unificado los equipos.
Y
efectivamente están consiguiendo mejores resultados.
Y hay selección de Reino Unido, ¿no? De
lo que selección del Reino Unido en baloncesto.
Vale. Pues nada, los ingleses o los británicos, que son noticia porque ya no son europeos, ya no son vecinos. Y...
Oye, fíjate que no hemos hablado del rugby, que eso es otro, otro asunto aparte.
El rugby, oye, si quieres, a mí este tema me parece interesante. La semana que viene, si sigue coleando esto y si sabemos más datos a ver de cómo va a afectar al deporte, lo vamos contando.
Digo, es que el rugby, como tardó más en profesionalizarse, aprendieron de los errores del fútbol, que es, si se los enseñamos a otros, nos van a acabar ganando. Y esto tiene un montón de ramificaciones.
Pero, oye, ahora el Seis Naciones es un torneo extracomunitario, ¿no?
Bueno, sí, está Francia defendiendo. Fíjate un detalle. Ayer Francia le ganó a Inglaterra con gran autoridad y hubo una. Y en el último minuto fue Hugo Farrell, creo, el que lanzaba un tiro a palos y se violó la etiqueta del rugby porque la grada le silbó. Es una pena.
Ya.
Fíjate, oye, la semana que viene se va a jugar aquí el Georgia-España, un partido que siempre que se juega es de mucha rivalidad y gran trascendencia, jamás, ni con los locales ni con los visitantes, en ningún campo, se viola la norma de dejar tirar tranquilo.
Fernando Carreño, como siempre, gracias por tus cuentos,
Venga, muchas gracias.
Hasta la próxima, hasta el próximo lunes.
Hasta luego.
Chao, chao.
Nos vemos.
¿Qué te ha parecido la lección del profesor Carreño?
Increíble. Joder, estaba con la boca abierta, joder, ¿cuánto sabe?
Hoy he traído un cuaderno, pero generalmente, bueno, ya he visto que muchos de los datos hay de cabeza, El cuaderno lo ha traído, es una agenda, ¿no?
Es que hoy había fechas de las que hablar.
vale. Cuando hay fechas, una cosa son los nombres, que eso te lo sabes, las fechas ya, las fechas diferentes. Y ahora casi para cerrar la hora... vas a cantar tú la canción, ¿no? Va a ser Bridget Jones, pero antes tengo a el talento de Mr. Merino, lo llamo yo, ¿eh? Como la película El talento de Mr. Ripley, es nuestro buscador de talentos, que además tiene mucho que... Seguro que en el mundo de la música también tiene algo que decir. Álvaro Merino, muy buenas.
Buenos días, buenos días.
A ver, que estoy acompañado aquí por Luis Ramiro, que va a cantar una canción ahora de su nuevo trabajo que se llama 2029... Pero que está acompañándonos toda la hora y ha estado muy atento como un alumno aplicado a lo que decía el profesor Carreño y seguro que también va a estar pendiente de lo que nos digas. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Merino?
Bueno, pues yo creo que como la portada de Marca habla de esas discrepancias, ¿no?, de Mbappé con su entrenador, pues qué mejor de hablar de la hoguera de las vanidades, ¿no? Algo que parece que acompaña mucho a los jugadores de fútbol, los egos a veces desmedidos, ¿no?
Vanidad de Mbappé, que con 5-0 le quiso cambiar Tuchel, el míster del Paris Saint-Germain, y la lió parda. No me cambies, y vamos, hicieron una escenita ahí que, vamos.
Sí, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo que lo importante no es cómo lo encaje un deportista, sino cómo lo digiera y cómo lo metabolice, ¿no? Es decir, acompañar en ese proceso, pero muchas veces cuando surgen estas cosas nos disparamos y decimos, bueno, y dices, bueno, si cualquiera de nosotros, ¿no? En un futbolista lo veo hasta más lógico, por la edad, por la cantidad de dinero que ganan, por los entornos que tienen, pero muchas veces hablamos de un profesional de 50 años que gane una parte de lo que es futbolista y tienen también egos desmedidos, ¿no? Yo creo que nos acompaña a todos, es imposible no tenerlo, pero lo importante es cómo controlarlo, ¿no? Y fíjate, Pablo, que en el mundo del deporte podemos extraer ciertas reflexiones que vienen también del mundo de la empresa. Un investigador, Meredith Belvin, analizó cuáles eran los equipos más exitosos, ¿no? Uh-huh. Y partió de una hipótesis. Si quiero tener el equipo número uno, voy a buscar los números uno en cada posición para tener el mejor equipo, ¿no? Su hipótesis fue totalmente hundida, precisamente porque los equipos formados por números uno fueron los que peor resultado tuvieron en su investigación. Básicamente porque cuando uno es un número uno, si le metes en un vestuario con otros 25 números uno, al final la tendencia que tiene cada persona es a comportarse como lo ha hecho toda su vida, siendo número uno, ¿no? Uh-huh. Así que esos individualidad por delante del colectivo, pues es lo que puede destruir a muchos equipos. Pero eso no está en el mundo de la música.
A ver, bueno, en el mundo de la música también hay muchos egos, ¿no? Hay grandes estrellas, hay rock stars, ¿no? Hay rock stars, ¿no? Luis, te habrás conocido seguro en el mundillo de... Los cantautores no suelen serlo, ¿eh?
Sí,
no suelen serlo porque vais con vuestra guitarra ahí por los sitios y,
bueno,
y tenéis los pies en el suelo, ¿no?
Bueno.
Sí, hay alguno que se sube a la parra, ¿eh?
Bueno.
Hay alguno,
no,
¿eh?
No todo. No hablaré, pero sí.
El ego es condición humana.
A ver, Luis, sí. No.
Y el ego desmedido es un problema, es muy jodido.
He visto
casos muy jodidos.
Luis, que sepas que esto lo vas a tener que contar, no en antena, pero a mí me lo vas a tener que contar ahora, luego cuando ponga una publi, claro, hombre,
sí,
no puedes tirar la piedra y esconder la mano, claro.
Fuera de antena te lo cuento, pero habla, no, las cosas, yo soy además muy discreto, pero sí, la verdad es que el ego afecta mucho, y esto que estás contando en el deporte, incluso en la música también ha pasado, porque yo he conocido grupos donde el vocalista a lo mejor es el más, evidentemente, es el más importante, y el batería no lo puede soportar,
ya.
¿Sabes? Y lo lleva fatal, y cosas así, o sea, envidias entre gente del grupo.
Dentro del mismo
talentos.
Grupo siempre pasa lo mismo, y sobre todo cuando hay mucho talento, ¿no?
Es complicado mantener un grupo unido, un grupo que lleve 30 años unido es complicado, se suelen separar, o el cantante suele tirar por un lado y el otro por otro, y sí, es difícil.
Sí, fíjate, yo recuerdo mucho a Take That, por ejemplo, Robbie Williams, ¿no? Que estaba ahí, que se notaba que era el tipo con más talento de todo el grupo, y claro, pues que al final emprendió su carrera en solitario.
Sí, bueno, cuando hablamos de equipos decimos esto de el roce hace el cariño, pero el roce también hace el desgaste, ¿no?
Sí.
Y eso es como cualquier proyecto personal o de pareja, al final el tiempo va erosionando de manera natural, el tema es cómo se gestiona esto, ¿no? Antídotos contra el ego, bueno, pues incidir en el concepto de humildad, ¿no? En la capacidad que tenemos de aprender de todo, de todos y en cualquier momento, ¿no? Es decir, cuanto más expertos o más exitosos somos, pues menos permeables somos al aprendizaje, ¿no? Y menos porosos somos a aprender. Y esto es una cosa que nos pasa a los adultos. Esto a los niños no les pasa porque están incorporando aprendizajes, pero nosotros siempre, cuando se nos pone delante un nuevo aprendizaje o querer aprender de alguien que hace algo mejor que nosotros, pues siempre tenemos un cierto rechazo, ¿no? Y en deportistas de este nivel, pues bueno, esto aparece, ¿no? Y luego para los entrenadores y para las personas que acompañan estos equipos en cualquier disciplina, sea deporte, sea música, sea artes escénicas, es escuchar, pero dar a la persona no lo que quiere, sino lo que necesita. Y esto yo creo que es una buena herramienta, ¿no? Es decir, hay muchas veces que el jugador quiere jugar, pero lo que necesita es hacer otras cosas, ¿no? Y esto es muy fácil de contar, pero tremendamente difícil de llevar a la práctica.
Pues Merino, aprendemos como siempre, humildad. Ya sabía yo que la humildad iba a ser la receta para este tema. Tan necesitada, en muchos casos, tan necesitada.
Verdad, que no se nos olvide que un cantante sin su grupo no puede ser capaz de hacer un concierto, pero el grupo sin el cantante seguramente que encuentra alguna solución.
Aquí está Luis, que es un yo me lo guiso, yo me lo como en casi todo lo que hace, pero aún así, ¿a cuántas personas necesitas para la promo cuando llega un concierto como la Joy, que necesitas músicos, verdad? Al final está rodeado, claro.
Aunque su performance individual, el trabajo en equipo que tiene que hacer Luis es básico para que pueda estar hoy sentado en
Sí, y además, sí, y además sobre todo el respetar y el valorar el trabajo de cada uno. Yo cuando estoy con un productor, el que manda es él. Por mucho que el disco sea mío, pero el que manda es él porque es el que sabe. Cuando se están haciendo las mezclas del disco o la masterización, los que mandan son ellos, el mezclador, el que masteriza. Cuando están haciendo las fotografías, el que manda es el fotógrafo, en este caso la fotógrafa, que hizo la sesión. Bueno, pues porque hay que dejar que cada uno haga su trabajo bien, valorar su trabajo y la independencia de su trabajo.
Pues esto que dices tan sencillo, Luis, es un síntoma de inteligencia.
A mí me costó aprenderlo también, ¿eh?
Es muy difícil y no suele pasar, por eso sueles ver a gente metiéndose jefes de algo, metiéndose con el diseñador, mira, esto cámbialo un poquito.
Poner este color.
Claro, y dices, claro, y el diseñador, o sea, le miras a la cara y dices, tío, o sea, este es mi trabajo, mi profesión, el que entiende de esto soy yo, o sea, claro, es que esto no es...
Y había gente que al verlo de Mbappé se alegraba diciendo, oye, qué bien, porque está más cerca del fútbol español o del Madrid en este caso, ¿no? Que es del que tanto se habla, y digo yo, pues cuidado, porque si es un tipo que te la lía ahí a la mínima, cuidado. En fin, Merino, seguiremos hablando de esto y de otros temas, pero será el próximo lunes ya, ¿eh?
Perfecto. Pues allí estaremos.
Un abrazo fuerte, chao.
Otro para ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Nosotros, fíjate, estamos a punto de alcanzar las 12, pero incluso nos podemos pasar unos segunditos porque va a cantar nuestro invitado, nuestro Luis Ramiro. A ver, es el disco 2029, ya está a la venta. ¿Se puede comprar, por cierto, dónde?
En físico, en digital se puede comprar en todas las plataformas de venta digitales y se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Pues está en Spotify, en Deezer, en Apple Music, etcétera. Y físico se puede comprar en mi web, luisramiro.com.
¿Y en los conciertos?
Y en los conciertos,
ahí
sí.
Llevas tus discos, ¿no? Ahí para que la
eso
gente...
es, sí, eso es.
Pues, Luis...
Voy a cantar una canción que como llega San Valentín y yo no tengo pareja...
Correcto.
Pues una canción un poco, mi anti-San Valentín.
Vale.
Dedicada a toda la gente que no tiene pareja y a la gente que tiene pareja, se la dedico también para que sonrían un poco.
Vale, ¿cómo se llama la canción?
Bridget Jones,
en directo, Luis Ramiro, en A Diario.
Estoy como Bridget Jones, comiendo helado y tirado en casa, viendo películas de amor. Sintiendo que todo era una estafa, me miro en el espejo y Dios... Estoy más feo, gordo y con canas. ¿Quién me va a querer a mí? Si no valgo para nada. Ya lo veis, no soy un hombre, soy un pijama. Y ahora mismo soy el rey del drama, atrincherado bajo el sofá.
Leo un poquito, me hago una paja. Lo intento todo, aunque al final el desamor nunca acepta chantajes ni trampas. Enar me dice, vas a estar bien, Conchita, que viene para casa Alex, Benito y Maruán. Terapia ilimitada sin pasar por caja. Y todos los millennials me gritan al pasar.